Estás escuchando Radio Victoria 107.1 FM.
A esta hora de la mañana, los martes, recuperamos la sección dedicada a la salud, bueno, a la buena salud, a la prevención. Y lo hacemos con las trabajadoras, con las profesionales del Centro de Salud de Rincón de la Victoria. Hoy nos acompaña la trabajadora social de ese centro de salud, María Moreno. Buenos días.
Buenos días, Kiko. Buenos días a todos los que nos oyen.
¿Qué tal?
Aquí estamos de nuevo.
¿Cómo va la vida?
Pues mira, muy bien.
Pues me alegro.
Con mucho orden y concierto.
Y con mucho trabajo, que también me has dicho.
Muchísimo trabajo, ¿no? Sí.
Es lo que tiene recuperarse de una pandemia.
Ahí va.
Por cierto, aunque tú no eres sanitaria propiamente dicha, eso. Pero ¿se nota algún repunte en el centro de salud en cuanto a la pandemia?
Se nota un poquito, han subido el tema de las pruebas y demás, pero no demasiado, la verdad que no demasiado. Ahora las instrucciones son porque no a todo el mundo hay que hacerle pruebas de confirmación de la infección, con lo cual, pues bueno, sabemos que hay un montón de gente, pero en fin, que lo estamos pasando en la calle y en fin, parece que hay gente en el hospital, hay gente en la UCI, pero bueno, no es apremiante, no están colapsados, no están. Ha habido una subida, pero no.
Aquellas primeras olas, afortunadamente, no han vuelto con tanta incidencia. Y eso siempre es bueno.
Y la gravedad de la infección ahora mismo para las personas y para las vulnerables, como es natural. Pero en general, pues no está dando muchos síntomas graves, ¿no?
Que esto no quiere decir que la pandemia haya pasado, porque siguen muriendo muchas personas todos los días
y
en nuestro país.
Y siguen en la UCI, sigue una pila de gente, vamos, hospitalizado.
Pero como decimos, afortunadamente no son los datos dramáticos o tan dramáticos como hace un año o dos años.
Sí.
Bueno, así pues esperemos así. Por cierto, que cada vez somos menos los que no hemos pasado la enfermedad, nos vamos a convertir casi que en exclusivos
de la pandemia. Nos van a tener que estudiar. Los que no nos hemos contagiado...
Bueno, o no sabemos... Sabemos que nos hemos contagiado, que
bueno,
esta es
efectivamente,
otra.
Efectivamente, haberlo pasado en pie.
De pandemia hemos hablado mucho,
sí.
Así que hoy vamos a hablar de esas otras enfermedades
que
han pasado muy desapercibidas durante estos dos años, pero que sigue siendo importante relatarlas, porque, como siempre, la prevención es importante, la detección precoz en muchas enfermedades también. Así que hoy nos acercamos a la fibromialgia, ya el nombre asusta.
Sí, la verdad que sí, que de entrada una fibromialgia, cuando conoces cerca a alguien que tiene una fibromialgia y puedes empatizar y puedes entender lo que está pasando, la verdad que son situaciones de mucho dolor, ¿no? Por supuesto de mucho dolor físico, pero luego también a nivel emocional y a nivel psicológico es una enfermedad bastante incomprendida, es una enfermedad que no se acaba de conocer, no hay de dónde viene, no está claro de dónde viene, están alterados, está diagnosticando reumatología, porque altera, pues bueno, quizá para hablar de la enfermedad, habíamos invitado a...
Venga, pues vamos directamente.
Argentina Gutiérrez, la presidenta de la asociación APAFIMA, la asociación de personas con fibromialgia. ¿Está por ahí?
Hola, Argentina, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Argentina. Encantada de hablar contigo.
Igualmente, encantada de hablar con vosotros y, bueno, participar en este programa para dar a conocer un poco más lo que es la enfermedad.
Efectivamente.
Pues te vamos a trasladar la pregunta directamente que le hacía yo a María. ¿Qué es la fibromialgia?
Bueno, pues mira, la fibromialgia es una enfermedad del sistema nervioso central. Y el síntoma más conocido es dolor crónico en músculos, articulaciones, tendones. Pero no es que tengas nada, o sea, si te hacen una prueba en ese momento, en esa zona, no se ve nada aparentemente, pero el dolor lo tienes. Entonces, bueno, pues por eso es lo que decía María, es como muy incomprendida porque no hay una prueba objetivable que diga con una analítica, con una radiografía, yo te diagnostico fibromialgia o fatiga crónica. Nuestra asociación es de fibromialgia y fatiga crónica.
Sí.
De las dos cosas.
Aquí no hay una PCR como contra el SARS-CoV-2, con lo cual...
Desgraciadamente no.
Dificulta mucho el diagnóstico y el tratamiento, claro.
Claro, las dos cosas. Y además no solo tienes dolor crónico, sino que normalmente va acompañado de más sintomatología.
¿Cómo
que? Como, por ejemplo, alteración en el ritmo intestinal, la mayoría de las personas que tienen fibromialgia tiene.
Ya.
Alteración en el sueño, 100%.
Como es natural, claro.
Rigidez, cuando te levantas por la mañana, es terrorífico.
Sí.
Luego, hay principalmente cefaleas, migrañas, bueno, todo ese cuadro va casi, hay gente que a lo mejor tiene 3 o 4 síntomas más,
sí.
Gente que tiene, porque, bueno, estaríamos aquí, es un cuadro con un amplio espectro.
Sí.
Y o sea, que no es solo el dolor, sino lo que acarrea también.
Claro. Lo que acarrea el dolor, Argentina, y quizá también lo que acarrea el que sea una enfermedad que es de difícil diagnóstico.
Totalmente.
El hecho de que sea, que tú a lo mejor un día, creo que levantarse es lo peor para un paciente con fibromialgia, pero luego hay días que puedes estar bien y que puedes hacer un montón de cosas y demás, y hay otro día que estás con un dolor que no te puedes mover, y como que en ese sentido, por lo que yo decía, que muy incomprendida, ¿no?
Totalmente, porque a ti físicamente te ven normal.
Sí.
Entonces, bueno, el día que estás, que no te puedes mover, ese día no sales.
Claro.
Con lo cual no te ve nadie.
Ajá.
Y el día que estás medio, pues intentas hacer, pues cada uno. Es que esto, María, es un poco individualizado en el sentido. Por ejemplo, te recomiendan ejercicio físico moderado.
Madre.
Cada uno el que pueda.
Sí.
Cada uno el que pueda.
Claro.
Al hilo, por ejemplo, de lo que estamos hablando, en la asociación nuestra se hace escuela de espalda.
Ajá.
Con un fisioterapeuta adaptada a personas con fibromialgia y fatiga crónica.
Sí.
¿Qué es lo que ocurre? Que tú puedes llegar un día a hacer tu escuela de espalda y ese día, pues en vez de hacer 10 repeticiones de un ejercicio, pues a lo mejor puedes hacer 5,
sí,
por ejemplo.
Sí.
O si tenías 4 cosas programadas, pues puedes hacer 2 porque no estás todo lo bien que deberías de estar.
Sí.
El día que estás fatal, pues ese día ya ni escuela de espalda ni nada.
Efectivamente.
O sea, ahí, claro, es un vaivén tal que afecta psicológicamente a la persona.
Y Argentina, ¿qué tratamientos propone la ciencia médica actual? ¿Qué pueden hacer por estas personas?
Pues yo sé que a nivel reumatológico hay algunos tratamientos que no son para fibromialgia, pero que si tienes un brote importante te pueden ayudar a salir del bache, pero claro, eso tendría que ser ya un médico, un reumatólogo, el que explicara qué es lo que suele aplicar, porque claro, yo no soy médico. Yo sé que si, bueno, en mi caso emplearon uno, por ejemplo, pero bueno, que por eso digo, a mí
cada paciente.
La asociación, claro, la asociación, pues a lo mejor hablas con una persona y ha tenido uno, otra persona otro, en fin, hay de diversos, pero ninguno específico. Ninguno específico. Sí se recomienda en general, como pautas generales, ejercicio moderado, buena alimentación, una dieta mediterránea, vamos, una alimentación sin mucho, cuanto menos aditivo, menos tenga, pues bueno, en general aplicar un poco el sentido común,
claro,
en cuanto a la alimentación.
Uh-huh.
Y bueno, pues ayuda psicológica, si necesitas ayuda psicológica en ese momento, bueno, pues intentar que conseguirla.
Sí.
Y es nuestro caballo de batalla. ¿Por qué en Málaga no hay ninguna unidad multidisciplinar?
Efectivamente.
Para abordar este tipo de problemas.
Efectivamente.
Entiendo, Argentina, que lo que necesitáis los pacientes de fibromialgia es que los distintos especialistas que tienen relación con la enfermedad aúnen esfuerzos y os puedan presentar una serie de terapias más adecuadas a cada uno.
Efectivamente.
Y esto no existe.
No existe.
En Málaga no existe. Sé que hay una en el Valle de Brón.
En Barcelona.
Una unidad en Barcelona.
Sí.
Y no sé si luego habrán abierto alguna otra en Madrid. Me suena como que han abierto algo, alguna unidad.
Vale.
Pero no estoy segura tampoco.
Porque esa pregunta sí que te la quería yo hacer, Argentina, en cuanto al reconocimiento de la enfermedad. Sé que la Organización Mundial de la Salud la reconoció dentro del catálogo de enfermedades en el año 92.
En el año 90 tengo yo por aquí, me parece.
Más o menos.
Sí, perdona, lo has dicho bien, en el 92.
En el 90
la Academia de Reumatología Americana estableció dos pautas para reconocer la enfermedad. Continúa.
Luego en el 92 lo reconoce la OMS, pero sí. Este es el día que no está reconocida como patología ni como, mucho menos, como patología invalidante.
Yo lo que, bueno, de ese tema también te digo que es un tema médico y es un tema complejo.
Sí.
Lo que yo sé y lo que te llega, lo que lees y tal, que hay muy pocas sentencias favorables a una incapacidad por fibromialgia.
Sí.
Alguna hay.
Y últimamente ha habido una, hace poco, ¿no?
Sí, hace poco, sí.
Pero a ver,
ha habido una.
Perdonadme. A ver si lo he entendido bien. Una persona que sufre dolor crónico constantemente, que tiene días malos y otros peores, los días de peores no tiene una baja médica para quedarse en casa.
Bueno, depende de que su médico de cabecera la conozca y depende de que su médico de cabecera acceda a una baja. Normalmente la va a tener. Otra cosa que yo creo, no sé, Argentina me puede decir, pero... en el centro de salud tuvimos un tiempo un grupo de personas con fibromialgia y una característica que tenían en común, y yo creo que Argentina, a ver lo que tú opinas, pero son personas como muy autoexigentes. Y en este momento, además de este planteamiento, que te levantas con dolor, que te tienes que despertar 2 o 3 horas antes de ponerte a trabajar para que tomar tu medicación y poder ir espabilando y tal, y luego hay días que te puedes mover y hay días que no, lo que yo he podido vivir con este grupo de personas es la impotencia, ¿no?, del día que no se pueden mover.
Sí.
¿Cómo lo afrontan, no? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, al hilo de eso que estás diciendo, María, tuvimos nosotros antes de la pandemia, ya está prepandemia y pospandemia.
Sí, la verdad.
O ahora mismo no sabemos si estamos en pos en impas o como estemos.
Sí, sí, sí.
Ya no lo sé. Tuvimos una reunión en el Hospital Civil con internistas y tal, que nos hicieron una reunión estupenda. Y precisamente, es que no me acuerdo el nombre del médico, otra cosa que la cabeza, la memoria nuestra, hay que trabajarla con talleres y con, porque
falla
bastante. Nos dijo que una característica de los pacientes, porque también te puede valorar un médico internista, no solo un reumatólogo, de los pacientes de fibromialgia es que éramos personas muy autoexigentes. Que era una característica de lo que él, del estudio, que a lo mejor él llevaba a nivel individual como médico interesado en
¿Y tú
el
como,
tema.
Como presidenta de la asociación, que habrás contactado con muchas personas con fibromialgia, ¿estás de acuerdo?
Yo sí, estoy de acuerdo.
Claro.
Totalmente.
Con lo cual se une que... hecho de que no, de que se levante una persona sin poderse mover y decir, bueno, pues ahora ya sí que me doblo hasta el triple y hacer un sobreesfuerzo hasta que aprenden a que lo más importante es el autocuidado, que si hoy doy uno, si mañana doy 15, pero si doy uno y respetarme y cuidarme.
Pero eso cuesta mucho trabajo.
Claro que cuesta.
Y te voy a decir por qué. Os voy a decir por qué. Porque al hilo de lo que estábamos diciendo de la unidad multidisciplinar, ¿por qué es tan importante? Porque esta enfermedad no surge de la noche a la mañana, sino que tiene una evolución.
Sí.
Tú empiezas a ver cosas raras, pero no sabes qué es lo que te está sucediendo.
Yeah.
Si hubiera una unidad que te detectara el problema, aunque con los medios que hay para detectarlo, son medios no objetivables, como estábamos hablando, pero hay medios.
Sí.
Tú tendrías un diagnóstico.
Claro.
Y una vez tienes el diagnóstico, empezaría la fase de aceptación.
Sí, estoy de acuerdo.
Porque tú tienes que atravesar una fase de aceptación.
Ya ves.
Que esa es muy difícil.
Sí.
Muy difícil. Cuesta mucho trabajo aceptar lo que te está pasando.
Es un duelo, al fin y al cabo.
Totalmente.
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 Entonces nosotros nos encontramos con personas que llegan a la asociación, que llevan un peregrinaje de especialistas horroroso, tremendo, y llegan agotadas, física y psicológicamente. Entonces, claro, eso lo vemos a diario.
Efectivamente. Rey,
llegan allí y bueno, la primera toma de contacto normalmente es con la trabajadora social que tenemos allí, que ella les puede orientar, porque ella es un poco la que coordina pues las distintas actividades que tenemos.
Ajá.
Y bueno, hay psicología, hay fisioterapia y hay escuela de espalda. Y sobre todo hay una junta, que somos voluntarias, para acoger a esas personas, explicarle todo lo que requieran de nuestro funcionamiento y tal. Y me he encontrado con gente, incluso yo las he llamado desde mi casa cuando no podíamos ir allí, podía, y tal, mira, ha llamado esta persona que, bueno, no os preocupéis, la llamo yo o la llama otra, cualquier voluntaria de la que...
De la asociación.
De la asociación. Y agradecen el poder hablar con una persona que está como ella.
Efectivamente. Y que sepa lo que está pasando. Esa empatía, ¿verdad? Sí.
Es que eso es fundamental.
Lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad, María?
Sí.
Hablar entre iguales, aunque en este caso sea sobre enfermedades, da cierta normalización a lo que a uno le está pasando cuando más perdido se siente, que es cuando acaba de recibir el diagnóstico, cuando sufre todos los días y no encuentra una solución a su problema.
Efectivamente. Yo ahí quizá también ¿hacéis algún trabajo desde la asociación con la familia? Porque la familia sería el primer grupo de referencia donde debieran de poder, y bueno, pues afortunadamente hay personas que sí, otras que no, pero la acogida y la aceptación, entenderlo, ayudar, no exigir, ¿no? La familia en ese sentido yo creo que tiene un papel fundamental, ¿no? A la hora de atender a una persona con fibromialgia.
Totalmente de acuerdo. Nosotros, es lo que he comentado antes, tenemos área de psicología, y entonces hay veces, o sea, las sesiones son individuales, pero hay veces que por circunstancias, bueno, la profesional considera necesario o el familiar pide poder ir a alguna sesión, o bien con la paciente o bien con solo. O sola, ya depende. También tenemos algún hombre en la asociación, ¿eh?
Sí, hay.
El 90% son mujeres, pero hay hombres también con fibromialgia.
Sí.
No es solo. Lo que ocurre es que yo creo que hay más hombres de los que dicen o están diagnosticados.
Sí, porque culturalmente es más difícil, ¿no? Que reconozcan esa sensación de cansancio, de dolor,
que les cuesta más.
Estadísticamente, ¿está demostrado que afecta más a la fibromialgia a mujeres que a hombres?
Sí, hay las estadísticas hablan de un 90% de mujeres.
Entonces está claro, sí. ¿Y son muchas personas? ¿Afecta? ¿La prevalencia es muy alta de esta enfermedad?
Pues yo,
¿entre el 2 y el 6%?
Efectivamente, 2 y 6.
¿De toda la población?
¿Entre el 2 y el 6% de la población?
Es mucha gente.
Sí, un montón. Es un montón de gente.
Mucha gente.
Es un montón de gente. Y de esa cantidad de población, entre el 1 y el 2% hombres.
La inmensa mayoría son mujeres.
Como decía Argentina, el 98-99% son mujeres.
¿Cómo se da cuenta una persona que puede padecer esta enfermedad, Argentina? ¿Cuáles son los síntomas y a qué edades se suelen producir?
Pues nosotros tenemos asociadas de 28-29 años. Son menos, son pocas. La horquilla mayor, digamos, de 40 a 60. En nuestro caso, en la asociación, tenemos también a gente más mayor. Pero digamos, en la asociación, en las terapias y tal, más o menos es una horquilla tal. Hay también de 30 y pico, hay de todo. O sea,
también es verdad, bueno, que quizá que ese grupo de edad, entre 40 y 60, llevan ya años. Pueden llevar años de estar padeciendo la enfermedad, haber redoblado sus fuerzas como han podido para sacar para adelante su casa, su trabajo, lo que sea. Y el momento del diagnóstico es cuando dicen ya no puedo más.
Claro, es que hasta que te lo diagnostican, eso no es un mes. Eso es poco a poco, que tú no sabes lo que te está ocurriendo. Tú sabes que te duele todo y que dices, uy, madre mía, ¿qué me pasa a mí?
Esa
¿qué
es
tal?
La cosa.
Pero tú a lo mejor dices, bueno, esto se me va a pasar, esto se me quitará, esto será una cosa puntual. Y al final te das cuenta de que no se te pasa,
que no
es nada puntual. Pero claro, eso es un procedimiento. Entonces lo que tú dices es que hay personas que a lo mejor lo tenían de hace años y ya llega un momento o tienen un brote importante, que luego esto va por brotes. Hay algunos que son muy agudos y tiene un brote agudo y ahí es cuando le dan con el diagnóstico.
El diagnóstico de la fibromialgia.
Pero es muy importante la medicina de familia para encauzar a las personas que padecemos esta enfermedad. Es muy importante la labor del médico de familia.
De familia, ya está la razón. Sí,
Argentina, es importantísima.
Hoy que hay un abanico tan amplio de sustancias químicas, farmacológicas para luchar contra el dolor, desde analgésicos que de todos conocemos a otros que son mucho más potentes, ¿nada acaba con el dolor que tenéis?
Pues mira, yo te diría que no.
Efectivamente.
Por mi experiencia, no. Lo único que te palía es que, claro, digamos que es como un círculo vicioso. Cuando te duele una cosa sin explicación y se la quieres encontrar, no se la vas a encontrar, te genera una ansiedad. Esa ansiedad retroalimenta el dolor. Yo no sé si me explico bien porque yo tampoco soy sanitaria.
Sí, perfectamente.
Soy voluntaria de una asociación.
Claro,
y ya está.
Claro.
Entonces, yo lo que creo es que es un círculo que empieza y estamos dando vueltas como en ese círculo.
Efectivamente.
Lo único que hace la medicación que te tomas es que, digamos, te atonta un poco, como que percibes menos esos estímulos dolorosos, pero no es como cuando te duele, por ejemplo, un poco la cabeza, te tomas una pastilla.
Claro.
Y
hemos
y
terminado
te quita.
Con ello.
A eso
claro.
Iba, a eso
claro.
Iba. Porque
yo leyendo.
Perdona, María, para que la gente se haga una idea, las personas que nos escuchan, si ahora cuando uno sale de esta emisora se da un golpe con un árbol o con un edificio, duele y mucho en ese momento, pero al rato se pasa. Lo que padecen estas personas con fibromialgia es un dolor incapacitante 24 horas al día.
Efectivamente, efectivamente.
Casos,
como decía Argentina, agudo. Cursa con brotes, los momentos agudos es de no poderse mover. Yo leía el otro día que tiene que ver con, hay una parte que parece que tiene que ver el tema de cómo le funciona a estas personas la serotonina, y lo que provoca es una anomalía en la percepción del dolor, de manera que se perciben como doloroso estímulos que habitualmente no lo serían. Entonces de tocar, están lo que le llaman los puntos gatillo, que es como una de las formas de diagnosticar la fibromialgia. En determinados puntos del cuerpo, que normalmente si te tocas, pues no te duelen, porque no te duelen. Pero en la situación de fibromialgia, esa anomalía de la sensación de dolor, son tocando esos puntos, como dices, bueno, pues aquí ya vamos orientando el diagnóstico.
Viene
¿no?
a ser una hipersensibilización.
Efectivamente.
Al dolor.
Totalmente.
Efectivamente.
Es que eso, lo que está diciendo María, nos lo explicó, tuvimos una conferencia también hace unos años, antes de todo este revuelo,
sí.
Un médico especialista en fibromialgia de Sevilla, que nos dijo, que dice, para que lo entendáis, el cuerpo de una persona que padece fibromialgia es como si estuviera en alerta permanente.
Sí.
Entonces, claro, ante, por ejemplo, lo típico de una persona que hay gente que te saluda muy efusivamente y dirás, pues qué tontería va a decir.
No.
Bueno, pues como te aprieten fuerte,
claro.
Tú te vas para atrás y
porque te produce
dolor.
Te
has hecho daño, es que te hacen daño.
Sí, sí.
O sea, esa simpleza. Claro, y eso es que tu cuerpo está en alerta permanente.
Sí.
Entonces, claro, tú sabes cómo te acuestas, no sabes cómo te vas a levantar al día siguiente. Y sí, tienes que aprender a dosificarte, a lo que decía María. A que cada uno tiene que saber, si yo hago esto hoy y me paso aquí, muy probablemente mañana no me pueda mover.
Efectivamente.
Entonces, pues cada uno tiene que ir viendo la manera de cómo va sorteando sus obstáculos.
Claro, lo cual también es muy incomprendido por parte de todos.
Totalmente.
Si hoy te quedas sin hacer la cocina, o si claro. te quedas sin poder ir a trabajar, o si te queda...
Esta es la otra parte, ¿no? La psicológica y la social.
Sí.
Claro, están las las dos partes, y la falta un poco de comprensión por parte de buena parte de la sociedad, vamos a meter en general a mucha gente.
Pues por eso estamos hoy aquí, para darle difusión a una enfermedad que, aunque es conocida, no está calando entre la población como otras muchas enfermedades. Si ocurriera lo mismo que con el coronavirus, no en cuanto a prevalencia y fallecimientos, sino de conocimiento,
totalmente.
La cosa sería muy diferente y la aceptación de estas personas sería mucho mayor. Argentina, ¿cuántos socios y socias tenéis aquí en Málaga?
Pues nosotros en nuestra asociación tenemos 240, 200, es que fluctúan, porque hay mucha gente que desde aquí también hago un llamamiento en concreto, para, es que no quiero que se me olvide.
Venga.
Porque precisamente contesté anoche al email de una socia nuestra que es del Rincón, que se ha tenido que quitar porque dice que no se encuentra bien, que ir a Málaga es un lío. Y claro, obviamente yo lo comprendo, totalmente.
Sí.
La tienen que llevar, no siempre tienes disponibilidad de alguien que te lleve, que ella coger el coche, hay días que no puede coger el coche y eso es así.
Sí,
hay días que no puedes coger
el
coche.
Por supuesto.
Porque o te has medicado y no tienes la cabeza para conducir y eso es una responsabilidad que tienes también que tener en cuenta. Y entonces... Digo, en esa zona, o digo la zona de contraria, la zona de Torremolinos y tal, también tenemos algunos socios, bueno, la otra parte de la costa, ¿no? Y claro, se encuentran que no hay, no tienen ninguna asociación a la que recurrir.
Pues a ver si nos organizamos en adelante.
Sí, obtenéis los centros de salud, lo que tú has comentado que habéis hecho, que yo lo desconocía.
El grupo de fibromialgia, dice.
Sí,
ahí está funcionando. Se paralizó con la pandemia, como todo.
Claro.
Y yo espero para después de verano volver a retomar y bueno, ponernos en contacto y trabajar juntos. Me parece muy importante de Argentina.
A mí es que me parece fundamental, María.
Muy bien.
Porque
pues,
es que hay...
¿Quedo
es
en
que
ello?
Además, te emplazo a ello porque es que es fundamental, porque hay mucha gente, y en concreto, es que además tengo en la cabeza varios nombres incluso, de socias, que me dicen, Argentina, es que no podemos ir porque los medios que tenemos a nuestro alcance, no hay días que no podemos.
No,
entonces, pues, es que es así, esta enfermedad es así de
limitante,
puñetera, iba a decir yo.
Puñetera,
por ser suave, que
por ser un poquito hay que ser políticamente correcto.
Sí, pero también hay que ser exigentes con lo que tenemos alrededor, y me explico. Argentina, desde esta sección, antes ya de la pandemia, defendíamos que hay muchas enfermedades y muchos pacientes que se sienten excluidos del apoyo de las instituciones públicas. Tienen que recurrir finalmente al asociacionismo privado para encontrar cierto apoyo y en fin, esto dificulta mucho, sobre todo en enfermedades que son incapacitantes como esta, pues lo que estás contando, que puedan sumarse al esfuerzo, que tengan la posibilidad de acercarse a donde les pueden ayudar, porque no pueden, porque están sufriendo dolor continuo. Por eso le tiramos de las orejas a la administración pública cuando no cumple, y también agradecemos el trabajo, por ejemplo, de Argentina y de las personas que trabajáis en vuestro colectivo para ayudar dentro de vuestras posibilidades, que me supongo no serán todas las que quisierais. Por cierto, ¿tenéis apoyo institucional?
Sí, tenemos, pero insuficiente totalmente. Porque, ¿qué ocurre? A nosotros nos gustaría atender a más gente.
Claro.
Porque... Además, bueno, yo no voy a hablar aquí de precios y tal. Nosotros, las terapias y tal, son muy, muy asequibles porque somos un colectivo de enfermas, y además que la pandemia ha dejado muy tocada a personas enfermas económicamente muy mal.
Sí.
O sea, dentro de nuestro colectivo hay muchas personas que no tienen recursos o muy pocos recursos. Hay gente que hay que intentar becarla porque está muy mal y tal. Pero nosotros, con lo que, digamos, recaudamos de las terapias, recaudamos de las cuotas de socios, más las subvenciones que nos proporciona la administración, nos las vemos y nos las deseamos.
Me lo creo.
Porque, claro, porque sí. Un psicólogo tiene que cobrar,
los profesionales tienen que cobrar lo que corresponde.
Claro. Y bueno, entonces nosotros tenemos unos recursos tan limitados que ya nos gustaría tener más recursos para poder abarcar algo más en la medida de nuestras posibilidades. Pero pues es que sí, hay veces que no tenemos ni recursos suficientes, que ha habido que recortar porque no llegábamos. Y claro, si no llegas, no llegas.
Si no se puede, no se puede.
Sí, sí.
Entonces, desde aquí también lo reivindico porque creo que nuestra asociación, como muchas de otro tipo, hacen una labor, puesto que no contamos con la unidad que estamos hablando.
Pidiendo, efectivamente.
Pues bueno, público. Si tú vas a un sitio donde te evalúan psicológicamente, donde tienes un fisioterapeuta, donde tienes un ejercicio pautado que sabes que está adecuado a tu enfermedad, pienso que es una, vamos, que
un apoyo fundamental.
Efectivamente.
Sí, no
cabe y luego duda. Que también hacemos talleres de inteligencia emocional, de cómo manejar el dolor, de asertividad, de nutrición, hacemos visitas culturales también, todo no tiene que girar en torno.
Claro que sí, el ocio es importante y para el las personas que con fibromialgia, el día que puedan tener ocio deben disfrutarlo todo lo que puedan.
El día que se puedan mover hay que aprovecharlo.
Ahí va.
Argentina, estamos a punto de terminar, pero para las personas que están interesadas en vuestro colectivo, ¿dónde os encuentran?
Pues mira, nosotros estamos en calle Pasaje Poeta Safo de Lesbos, número 2, y los teléfonos son 952-21-79-86 y 686-20-52-18.
¿Tenéis página web?
Sí, tenemos la página web APAFIMA, bueno, www.apafima.org. Y el email apafima@yahoo.es. Por email generalmente atendemos peticiones, porque todo lo hacemos con cita previa. Ahora mismo hay que hacerlo con cita previa.
Natural.
Pueden llamar, dejar el mensaje. También funcionan los contestadores. Allí pueden dejar el mensaje. Luego nos pondremos en contacto con la persona interesada. Y bueno, se concierta una cita para explicar, bueno, los servicios que damos, cómo funcionamos y también, bueno, para que nos explique cuáles son sus necesidades. Porque a lo mejor hay personas que quieren escuela de espalda y no quieren otra cosa.
Vale.
Tú puedes, cada uno,
las circunstancias
según
son
dice María, cada uno según su momento. O según su momento, con lo que necesite.
Una última pregunta, si me permites. Argentina, ¿hoy tienes un día malo o muy malo?
Bueno, hoy tengo el día de mi día corriente. Mi día corriente, como digo yo.
El normal para tener fibromialgia.
El normal.
Para echarlo para adelante.
Hoy, bueno, pues ya está. Pero es que los días son así.
Sí.
Yo por la mañana, en mi caso, por la mañana tengo como el cuerpo más activo.
Ah.
Y por la tarde es cuando yo empiezo a apagarme.
Cuando decae.
Sí.
Vale.
Eso hay gente que es al revés.
Sí, efectivamente.
Pero por eso digo que es que cada cuerpo es un mundo.
Ya, sí, no cabe.
Esta es una enfermedad, como otras muchas, muy extraña, pero también grave y que hay que tener en cuenta porque afecta a mucha gente.
Muy desconocida, muy solitaria. Sí.
Y esperemos que tarde o temprano la ciencia médica consiga una solución terapéutica que evite tanto dolor y tanto sufrimiento a estas personas. Mientras tanto, seguiremos contando con las profesionales, en este caso el Centro de Salud de Rincón de la Victoria, y con este colectivo malagueño dedicado al cuidado de personas que padecen fibromialgia. Argentina, te quiero agradecer que hayas pasado parte de tu mañana con nosotros y te emplazo cada vez que tengáis algo que contar, aquí está Radio Victoria con los micrófonos abiertos.
Pues muchas gracias por dejarme participar con vosotros en divulgar, por lo menos, y que la gente sepa que existimos, que no somos invisibles.
Estupendo, claro que sí.
Que existimos. Y que no como se creía antes, que es un problema mental, que no es un problema mental.
No lo es.
Es un problema físico que genera una gran distorsión mental por tu problema físico.
Efectivamente. Muy bien.
Argentina.
Pues estaremos en contacto, Argentina. Muchas gracias.
Mucha suerte y un saludo para todas las personas que formáis parte de ese colectivo.
Muchas gracias.
Un saludo.
Muchas gracias.
Un saludo para todos.
Adiós.
Gracias.
Adiós. María, seguiremos hablando de otras patologías.
Efectivamente, cada semana.
Todos los martes aquí
cada
en Radio
semana.
Victoria. Un saludo. Hasta luego.
Gracias. Vamos. Hasta luego.
Cada día con Kiko Guerrero.